calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Muy buenas tardes. Empezamos este nuevo programa de Educación en el aire, este programa que hacemos para el Senado Universitario de la Universidad de Chile. Hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar con el senador Jorge Gamonal. Muy buenas tardes, senador.
Muy buenas tardes, André, y saludo a todos nuestros auditores y auditoras, por cierto.
Bueno, hoy queremos hablar de la elección del Senado que se viene el próximo mes y que este mes comienzan el periodo de inscripciones de candidaturas, y también queremos conocer la experiencia que ha tenido el senador Gamonal en el tiempo que lleva dentro del Senado, también para explicar un poco para las personas que no conocen también cómo funciona el Senado, si nos puede explicar cuál ha sido su experiencia dentro del Senado y cómo funciona, un poco en general, volviendo a lo básico, cómo funciona el Senado dentro de la universidad.
Ok, muchas gracias por la oportunidad de hablar respecto al Senado Universitario. Y la verdad, las cosas que he cumplido varias funciones yo trabajo en la Facultad de Odontología, y he cumplido varias funciones en la Facultad de Odontología y también en la universidad. Y creo esta última función que he tenido en los últimos 4 años en el Senado Universitario es obviamente una de las más rescatables. Estudiantes con los funcionarios periódicamente. Y eso permite, también estando en el Senado, que tengo una visión muy acabada o panorámica de las actividades propias de la Universidad de Chile. Así de este ente normativo o legislativo, tiene una labor primordial dentro del acontecer de la Universidad de Chile, porque por aquí deben de pasar, o pasan, no debieran, sino que efectivamente pasan, la determinación de las políticas universitarias. Y muchas de ellas son son de alta relevancia para el ejercicio de la universidad. Así que yo, por lo menos por mi experiencia, es una actividad muy recomendable para las estudiantes, los y las funcionarios y funcionarias, y para los académicos y académicas. Así, los invito desde ya, antes que me preguntes, Andrea, a ser partícipe, no solamente de votar en el...
Eso es muy importante porque el Senado Universitario de la Universidad de Chile es un órgano colegiado que no tiene muchos antecedentes en otras universidades, y que también lo conversábamos con el ex-rector Ennio Vivaldi, también invitado a este programa una semana anterior, de cómo también el Senado ha sido una experiencia a imitar por otras universidades, y también ha sido inspiración para otras universidades del Estado, sobre todo de universidades públicas, digamos, que pertenecen al Consejo de Rectores, etcétera, y que ha sido tomada por otras universidades también para ir avanzando en la democratización de su funcionamiento. Recordemos que este órgano colegiado es triestamental. Como bien lo decía el senador Gamonal, participan estudiantes, participan funcionarios, funcionarias, y también participan académicos y académicas. Dentro de los años que lleva en el Senado Universitario, ¿cuál sería, según usted, el hito más importante, más relevante que le ha tocado vivir personal o profesionalmente dentro de los años en el Senado?
Sí, muy, muy buena pregunta. Solo aclarar o para la comunidad, para los oyentes, que como tú bien decías, bueno, hemos dicho, hay estudiantes, hay académicos, académicas y funcionarios, funcionarias, cuando uno postula al Senado Universitario, pero luego en el ejercicio de las actividades del Senado Universitario desaparece la connotación o tu apellido. Es decir, no hay senadores estudiantiles, senadores funcionarios, senadores académicos, somos todos senadores. Entonces, la verdad que ahí se hace piel lo que uno muchas veces dice de la triestamentalidad, y efectivamente ahí es una orgánica triestamental donde estamos todos en igualdad de condiciones, todos tenemos derecho a voz y a voto, desapareciendo el apellido por cual fuiste ingresado al Senado, y, altamente valorable en la actividad del Senado. Ahora, el Senado tiene para su funcionamiento, o sea, es obligación que tú como senador o senadora participe de una comisión permanente. Además, hay comisiones que no son permanentes, que se crean por algún tema en particular. Y aparte tienes la obligación de asistir a la... Y si no puedes asistir a la plenaria y a la comisión permanente, tienes que justificarte debidamente. Es decir, no es una actividad que tú digas, ah, este día no voy a participar. No, tú te has comprometido en el Senado a participar y por tanto, si no puedes, tienes que justificarte antes de la determinada actividad. Las comisiones permanentes son tres, hay una de investigación, una de presupuesto y una comisión de estructura. Y después tú puedes también participar de otra comisión y esas sesionan en la semana, un día hábil de lunes a viernes en la mañana, habitualmente los días jueves. Y después en el día jueves en la tarde en la plena hay una mesa, se elige al vicepresidente y al secretario del Senado, más colaborador funcionario, colaborador académico y colaborador estudiantil, que se juntan con, en este caso, el presidente o presidenta del Senado, en este caso la rectora de BES, y esa mesa hace las propuestas para la sesión siguiente en función de lo que se ha discutido en las mismas comisiones que te mencionaba. Yo trabajo en la Comisión de Presupuesto y Gestión, y en este año hemos tenido la suerte, por el trabajo mancomunado que hemos tenido con FENAFUCH y con la BAEGI, que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, aprobar dos políticas. Una que se llama Política de Buenas Prácticas Laborales, que es para toda la comunidad en general, y una comunidad específica que tiene que ver con FENAFUCH, que es la Política de Carrera Funcionaria. Y además de eso, elaboramos un informe respecto al paradigma de distribución presupuestaria, esos tres hitos que hemos tenido en la comisión, del cual yo he participado directamente. Son actividades relevantes que al menos yo en estos 4 años quisiera rescatar de tantas actividades que hemos tenido en el Senado desde el 18 hasta la fecha.
Bueno, para recordarles, estamos conversando con el senador Jorge Gamonal, que actualmente es parte del Senado Universitario, que tiene sus elecciones el próximo mes, en agosto. Este órgano colegiado que es integrado por 36 miembros, ¿cierto? También es parte importante la rectoría, ¿cierto? La rectora, en este caso, la primera mujer rectora de la Universidad de Chile, que también es un hito muy importante, y creo que también muestra los tiempos como que han cambiado también dentro de la universidad y dentro de la misma sociedad. La rectora, ¿cierto? Preside este Senado y también dentro del Senado se trabajan las políticas que luego se harán parte de la universidad y son muy importantes porque tienen que ver también con ciertas normativas de convivencia. No todo pasa por eso, pero gran parte del trabajo que genera el Senado Universitario también tiene que ver con trabajar en el bienestar de toda su comunidad, ¿cierto? Dentro de esos hitos, hay dentro de la última de la cohorte que está en la actualidad, hay un trabajo muy importante que se hizo sobre la política de género y que también se está trabajando de la política de disidencias sexuales. La política de género también tuvo una fuerte influencia en políticas de género que se han trabajado también dentro del gobierno chileno. Y por lo tanto, sin duda que el Senado Universitario sigue siendo un ejemplo para el funcionamiento democrático de las instituciones, ¿cierto? Le preguntaba anteriormente sobre los hitos más importantes dentro de su trabajo en el Senado, pero me gustaría saber también cuáles son o cómo ha sido la influencia profesional y personal que ha tenido esta experiencia de trabajar en el Senado como senador con las distintas personas con las que trabaja. ¿Cómo ha sido también dentro de su vida personal y profesional la oportunidad de trabajar en el Senado? ¿Cómo ha sido la influencia de eso en su vida?
Bueno, la influencia ha sido altamente relevante porque muchas veces por el propio trabajo que uno tiene en su unidad académica, no siempre tiene esta mirada global del funcionamiento de la universidad. Y el trabajar en el Senado te obliga a mirar a la universidad como un todo. Como que tú bien decías, además esas dos políticas que tú has mencionado, también se aprobó la política de investigación e innovación y la política de extensión y vinculación con el medio. Entonces, cada vez que uno está trabajando una determinada política en este ente normativo que es el Senado Universitario, no solo basta que tú mires lo que tienes más cerca, que es tu unidad académica, sino que tú tienes que estar pensando en que esa propuesta, cómo va en el bien de la universidad en general, como un todo. Y la universidad está constituida por académico, académica, funcionarios, funcionarias y estudiantes, y por tanto lo que tú propones, cómo beneficia al total de la comunidad. Yo creo que el principal aporte que uno ha tenido, al menos yo, es esa mirada institucional, no solamente esta mirada propia de tu unidad. Y este trabajo mancomunado que este trabajo obliga a tener con los funcionarios, funcionarias, con los estudiantes y las estudiantes. Dando también una angulación con la orgánica que representa a los académicos, ACAUCH, con la orgánica que representa a los funcionarios, FENAFUCH, con la orgánica que representa a los estudiantes, en este caso hoy día esta corporación de presidentes de centros estudiantiles. Yo creo que eso es lo que el desarrollo personal está altamente asociado a aquello. La presidenta del Senado es la rectora en esta oportunidad. Ante el rector Vidal y de la rectora Rosa Dez, la presidenta del Senado. Y a su vez la presidenta del Senado y como que también la responsable del Poder Ejecutivo con el Consejo Universitario, que son los dos entes que tenemos importantes. El Poder Ejecutivo, la rectora con el Consejo Universitario, puede ser también el Poder Legislativo Normativo, la rectora con el Senado Universitario. Nosotros elegimos democráticamente al vicepresidente o vicepresidenta y al secretario o secretaria y a los colaboradores de representando a los estudiantes, a los académicos y a los funcionarios, que en definitiva constituye la mesa con los colaboradores del Senado Universitario que va teniendo las propuestas a trabajar en la plenaria y en las comisiones de permanente del Senado Universitario.
Sabemos también que por el reglamento interno del Senado, los integrantes, todos los senadores destinan aproximadamente unas 12 horas a la semana en las tareas relacionadas con su función.
Cierto.
Y como lo decía también el senador Gamonal, se organizan en comisiones permanentes y transitorias. También vale destacar que las funciones dentro del Senado Universitario son ad honorem. El ex rector en la entrevista pasada, la semana pasada, nos decía la importancia que tuvo para él poder ser parte del Senado antes de ser rector. Él fue el primer vicepresidente del Senado Universitario. También otras personas a las que he podido entrevistar para este programa me han dicho lo importante y lo satisfactorio que ha sido para ellos poder conocer la universidad desde el Senado y poder conocer las distintas áreas de la universidad, pero también las distintas facultades y las distintas profesiones, distintos oficios, distintas destrezas que se encuentran en la universidad y que
Cierto.
hacen que también estas reuniones del Senado, las plenarias, sean unos lugares muy ricos para aprender cómo funciona la
Cierto. O
universidad,
sea,
qué es.
cierto. Bueno, las sesiones son altamente participativas y mucha discusión. Discusión política en el bien entendido de la palabra, de la política en función de la decisión de propuestas, conceptos, modelos a seguir. Obviamente que todos tenemos nuestra inclinación política o religiosa, pero no es el tema central de la discusión de la plenaria, sino que hacia dónde queremos que vaya la institución con el aporte que pueda hacer este órgano normativo en la universidad. Y lo que tú decías, increíble como cuando uno participa en el Senado Universitario, esta visión global que te da de la universidad, porque además están las relaciones con las otras universidades, parte del consorcio de universidades estatales, es que muchos de los integrantes de esta cohorte han salido a diferentes puestos, es decir, cuando la audiencia está pensando, pucha, ser senador, bueno, igual tiene ventajas porque conoces mucha más gente de la que solo conocerías en tu unidad, pero más de eso, es lo que ha pasado en esta cohorte. La senadora Figueroa, que era la vicepresidenta, está hoy día como subsecretaria de Educación Superior. El senador Gutiérrez, que estaba en el Senado, hoy día está trabajando en la Comisión Nacional de Litio. La senadora Buenafuente hoy día es vicerrectora. Tenemos la ex vicepresidenta y directora jurídica. Y los ex senadores O'Ryan y Reginato hoy día son decanos de recientemente electos de dos facultades. Es decir, uno también como parte del Senado, si lo quiere, también es una posibilidad de mirar cómo mira el funcionamiento de la universidad, acceder a otra disciplina, otro puesto, otras funciones como académico, estudiante o funcionario de la Universidad de Chile. Es una interesante alternativa de desarrollo personal y profesional el trabajar en el Senado universitario.
Bueno, también no quiero ser repetitiva, pero hay hartas cosas importantes que puedo sacar de la entrevista que tuve con el exrector, y él también hablaba de cómo en el Senado se hace una escuela de democracia, ¿cierto? Y no es poco relevante también que el mismo presidente de la República, que es ex alumno de la Universidad de Chile, también tuvo su paso por el Senado universitario. La ministra del Interior, actualmente Isquia Siches, también fue parte del Senado universitario. Entonces, sin duda que es un lugar en donde se puede aprender mucho, se puede ganar mucha experiencia de cómo trabajar políticas de forma colaborativa y de forma, en este caso, triestamental. Solamente para recordar, este año la presentación de las candidaturas será el lunes 18 de julio hasta el jueves 21.
La elección es el 4 de agosto, lo que pasa es que los estudiantes están pidiendo que la elección de los estudiantes no sea en ese periodo, porque es un periodo en el cual antecede a ese periodo vacaciones de los estudiantes, entonces hay una dificultad en hacer la campaña para la elección. Pero como bien dice, el 18 empieza la inscripción de las candidaturas, el 4 de agosto es la elección, y lo que estamos planteando, han planteado los senadores estudiantiles, el cual, que a lo mejor la elección de los estudiantes no sea específicamente el 4 de agosto y sea en otra fecha, de modo que puedan hacer una campaña en función de la propuesta posterior. Solo quiero comentar respecto a lo que está señalando, que hay dos tipos de elección en el Senado. Hay senadores locales, que son senadores que van por su propia unidad, que son transversales, que van representando o tienen que ir con el apoyo de más de 5 unidades y por tanto lo elige como el total de la universidad, a estos senadores transversales, y después hay senadores por cada facultad e institutos que representan específicamente la unidad en particular, que son las dos formas de académicos. Los senadores estudiantiles y funcionarios son en general votados por todos los estudiantes y por todos los y las funcionarias.
Bueno, eventualmente, si es que hubiese una segunda vuelta, esta se haría el martes 23 de agosto para toda la universidad. Y también hay, normalmente se dejan 2 días para el personal académico y no académico del hospital clínico de la Universidad de Chile, por razones obvias de sus labores, digamos. Sobre los requisitos para ser candidato o candidata, ¿cuáles son los requisitos para poder levantar una candidatura, ya sea como académico, como estudiante o como funcionario? ¿Cuáles son los mínimos requisitos que deben tener las personas que están interesadas en ser parte del Senado?
No hay más requisito que ser un académico, un funcionario, funcionaria o estudiante que esté según la normativa legal vigente en la universidad. No tener ninguna dificultad que te impida postular algún cargo en particular. Y además de eso, que tengas el interés nomás de ser partícipe de la elección, y ya sea si vas por tu unidad en particular, como nosotros los académicos, o quieres ser senador transversal, pero después cuando eres parte del Senado no existe esa diferenciación. Y los estudiantes, que tengan ganas, y las estudiantes, de ser partícipe de este ente normativo que hace una mirada global de la universidad respecto a las políticas, también, pero los y las funcionarias. Pero no hay más requisito que el interés personal y que no tenga alguna dificultad de algún sumario, alguna cosa que es muy difícil de tener si quieres ser candidato a algo en particular, que no adolezcas de aquello.
Bueno, dentro de los últimos años se ha visto muy disminuida la participación de los estudiantes dentro de las políticas del movimiento político estudiantil dentro de la universidad. Se ha visto una baja votación dentro de las elecciones FECH. Y me gustaría saber qué mensaje le podría entregar a los estudiantes para que participen de las campañas, para que participen como candidatos y también, por supuesto, para que puedan votar.
En el Senado Universitario, los académicos y las académicas y los funcionarios y funcionarios hemos tenido en varias reuniones una conversación al respecto, y un poco una preocupación por la baja participación de los estudiantes y las estudiantes en las decisiones de la universidad. Y yo creo que, como tú lo acabas de decir, el presidente de la República, muchos de sus ministros y ministras son parte del movimiento estudiantil que condujo a una serie de cambios en el país, no solamente en la universidad. Y yo creo que es altamente relevante la participación de los y las estudiantes porque ellos son el motor de desarrollo de muchas de las instancias que la universidad necesita y el país también necesita y requiere. Por tanto, el llamado no es más que a que participen, participen en la toma de decisiones de sus propias orgánicas, en sus propias unidades y que la instancia del Senado Universitario es una instancia que les va a permitir participar democráticamente en la dirección que la universidad tendría que tener de acuerdo. Ojalá con la aprobación de la nueva constitución el 4 de septiembre. Yo creo que es altamente valorable encauzar de nuevo o tener de nuevo este movimiento estudiantil al interior de la universidad con lo que el país requiere para los próximos, para el próximo ciclo.
Recordamos que las elecciones serán entonces el 3 y 4 de agosto. 3 de agosto también es una fecha sumada para los académicos y funcionarios del Hospital Clínico, pero la fecha es el 4 de agosto, que será a través del sistema de votación electrónica, ¿cierto? A través de Participa UChile. Esto también a causa de la alerta sanitaria en la que todavía nos encontramos, si bien se han visto disminuida también la gravedad de los contagios por COVID, pero es importante también saber que dentro de la universidad se ha respondido muy bien a este contexto de pandemia y también se ha visto cómo de a poco de modo híbrido también se han hecho las plenarias y de a poco también se ha podido volver a la presencialidad y volver a sesionar dentro de la Casa Central. Me imagino que también eso es parte de la experiencia de ser senador, sentarse a través en esa mesa larga, verse todas las caras y conversar. Me gustaría terminar la entrevista. Además de, por supuesto, hacer un llamado a participar de las elecciones como candidato en las campañas y también en la votación, me gustaría si puede entregar un mensaje para las personas que estén pensando en sumarse al Senado. Como usted bien decía, dentro del Senado son todos senadores, no hay diferencias también por estamento. Entonces, quería saber ¿qué mensaje les puede entregar desde su experiencia como senador y por qué deberían ser parte y atreverse también, confiar dentro de en sus capacidades, confiar en lo que han podido aprender en la universidad como estudiantes, como profesores o como funcionarios? ¿Y por qué es importante, por qué es buena idea, por qué sería una buena idea participar del Senado?
Sí, es una muy buena idea ser parte del Senado Universitario porque es el único organismo triestamental que la universidad tiene. Y de modo que uno trabajando en el Senado hace carne lo que uno usualmente dice de participar con el resto de las orgánicas, en el caso mío como académico, con los funcionarios y con los y las estudiantes. Y también es altamente relevante participar porque permite tener una mirada global de la universidad y uno con sus propuestas puede entonces también elaborar aquellos instrumentos denominados políticas que van a mejorar el bienestar de la comunidad. Y yo creo que si tenemos una alta participación de estudiantes, funcionarios y académicos, ya no solo sea como candidatos y candidatas, sino también el día de elección, el Senado se rejuvenece desde el punto de vista de su relevancia en la Universidad de Chile y permite también que uno pueda colaborar y ayudar también con la alta actividad del Senado con otras universidades que tienen también Senado Universitario. Yo creo que una orgánica de interés de relevar su participación de modo que cada uno de nosotros en la universidad pueda entonces ser partícipe de esta ente normativo que determina las políticas.
Conversamos con el senador Jorge Gamonal. Le quiero agradecer también poder haber conversado con usted. Los dejamos invitados también a ser parte de las elecciones, a atreverse, a confiar en sus ideas también y a ser parte del Senado, a seguir también las redes sociales del Senado y dentro de del sitio web de la Universidad de Chile también pueden encontrar las distintas noticias y las distintas actualizaciones de lo que ha sido el Senado hasta el día de hoy. Muchas gracias, señor Gamonal. Espero que podamos hablar pronto sobre cómo nos va en estas elecciones nuevas.
Ok. Muchas gracias a ti y gracias a los auditores por escuchar y a todos que sigan participando en la actividad del Senado. Gracias, buenas tardes.
Comenzamos este segmento de Educación en el Aire, este programa que hacemos para el Senado Universitario de la Universidad de Chile. En esta oportunidad estamos con la directora del MAVI-UC, el Museo de Artes Visuales, Amelia Saavedra, y la coordinadora del área de Educación e Inclusión, Francia Luffy. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias Andrea.
Muchas gracias, bien por acá.
Gracias por aceptar la invitación. En esta oportunidad queremos conversar sobre las actividades que se van a realizar durante estas vacaciones de invierno, ¿cierto? Dentro del museo. Si nos pueden contar, si pueden partir un poco, por supuesto, presentándose y contándonos qué es lo que hace el museo en general y cuáles son las actividades que tienen programadas también para estas vacaciones.
Súper. Voy a partir yo un poco por lo general, para después dejar a Francia que tiene más el detalle en lo que estamos realizando como oferta educativa e inclusiva en el museo. Contarte en general que el Museo de Artes Visuales MAVI-UC contempla cerca de 6 a 8 exposiciones al año, que son exposiciones de diversos artistas, hay veces que hay duplas, hay veces que son exposiciones colectivas, como las que tenemos hoy día en el museo. Y en general se realizan bastantes actividades como de extensión, podría decirse, relacionadas a la educación. El museo cuenta históricamente con un área de educación muy robusta que creó Paula Caballería, quien fue la directora del área de educación e inclusión por 10 años. Ella dejó el museo el año pasado, entonces nosotros tomamos este legado que creó Paula y el equipo que la acompañó durante todo este tiempo, de una década que estuvo ella en el museo, y por supuesto tenemos la misión y le tenemos también mucho cariño a esta área en particular, que creemos, al menos hablo por mí, que es una de las áreas más importantes dentro de los museos, y no siempre se le da la relevancia que tiene. Entonces creo que es muy importante, sobre todo ahora que ingresó a la Universidad Católica, dentro de la parte administrativa del museo, creando esta nueva fundación cultural llamada MAVI-UC, es muy relevante poner en valor también todo lo que se realiza como programas añadidos o en paralelo a las exposiciones de artes visuales. Nosotros tenemos una gran variedad de oferta. Ahí me gustaría que Francia contara un poco los lineamientos que tenemos pensado. Históricamente se ha hecho, pero también lo seguimos trabajando y obviamente ampliando la mirada hacia nuevos públicos. Creo que es muy importante siempre estar muy atento, sobre todo porque después de la pandemia, y bueno, seguimos en pandemia, pero después de todo el proceso o el periodo en que estuvimos como encerrados, por así decirlo, con todo lo que no se podía salir y todo eso, hoy día, este año ya estamos funcionando de manera presencial, desde marzo a la fecha, y creo que es muy relevante ir creando y buscando, como mencionaba, nuevos públicos, porque también notamos que acá en el barrio, La Estarria, donde nos ubicamos nosotros, también el público ha ido variando y hay mucho público joven. Entonces también obviamente nos preocupamos de que existe una variada oferta para los distintos públicos y edades e intereses. Acá dejo a Francia para que les cuente un poquito acerca de las líneas de trabajo que tenemos.
Sí, bueno, el área de educación e inclusión de acá de MAVI-UC tiene como principal objetivo buscar y fomentar experiencias educativas que permitan la interacción con diversos tipos de público, y tiene dos lineamientos fundamentales, que es el arte contemporáneo y además la inclusión. Entonces, como museo, esperamos que este espacio sea un espacio de diálogo, de interacción, y al mismo tiempo un espacio de descubrimiento, de participación democrática, de reflexión y de pensamiento crítico. Entonces, dentro de las experiencias que desarrollamos, se busca muchísimo también que los participantes puedan entregar sus opiniones, reflexiones, mirar, interpretar una obra de arte, que en este caso es arte contemporáneo, y al mismo tiempo crear experiencias plásticas y creativas. Entonces, dentro del desarrollo de esta área de educación e inclusión, nosotros tenemos principalmente las visitas mediadas que vienen a incluir el Museo Más Escuela, los escolares principalmente, y también los universitarios. Entonces, desde estas visitas mediadas buscamos que el modelo interfaz, que ha sido el modelo que se aplica principalmente acá en el museo, que busca la activación de los sentidos, de la interpretación y la creación plástica, se ponga en valor. Y ahí tenemos principalmente a nuestro público escolar, que viene, que está acá cada vez más presente, pero también de manera virtual con aquellos colegios o espacios educativos que no pueden venir de repente por un tema de geografía o por otros motivos. Entonces, esta es una de las principales actividades que estamos desarrollando en este eje, que es el Museo Más Escuela. Además, tenemos una vinculación con los FAE, que son estos proyectos de fomento del arte, la educación, Ministerio de Cultura y de las Artes y el Patrimonio, en donde queremos llegar también a las escuelas rurales, en este caso, en la localidad de Paine, en donde también hay un acercamiento con los recursos didácticos y con el área de mediación in situ, que va y al mismo tiempo desarrolla todas estas actividades. Entonces, este eje que es el Museo Más Escuela se está poniendo en práctica desde estas actividades. También tenemos un eje fundamental que es el Museo Más Comunidad, en donde desarrollamos diversas actividades y una de ellas es el taller emergente, en donde se desarrolla principalmente un encuentro del público joven con el artista exponente, quien desarrolla el taller basándose en procesos o trabajos creativos, además de sus lineamientos teóricos. Bueno, este taller tiene una modalidad teórica práctica y busca que las personas puedan empaparse de las actividades de los artistas que están exponiendo en el museo. Buscamos también que la comunidad, tal como dice el eje, se acerque y pueda al mismo tiempo desarrollar un taller en torno a los procesos del artista. Y desde ahí el área de educación e inclusión ejerce un rol fundamental, que es la mediación entre el público con el artista. También hay un desarrollo de los cuadernos de actividades, que son recursos didácticos que incluyen actividades para todo tipo de público. Cuando hablamos de todo tipo de público, está el público escolar, los universitarios, los adultos mayores, y también el público inclusivo, que después lo vamos a profundizar también en el eje Museo Más Inclusión. Pero además también en este Museo Más Comunidad desarrollamos conexiones virtuales, que son experiencias educativas a través de plataformas virtuales como es StreamYard, en donde se presentan los cuadernos de actividades en torno a las exposiciones. Se busca dialogar con los artistas y las actividades de este cuaderno de actividades anteriormente mencionado para generar interacción con el público en vivo. Y aquí quiero llegar a los adultos mayores. Tenemos un programa que se llama Té para el Arte, en donde se desarrollan visitas mediadas con SENAMA y adultos mayores que pertenecen al programa de envejecimiento activo, en donde se dialoga en torno a un té sobre arte contemporáneo. Entonces las personas mayores pueden recibir una mediación muy cercana, reflexiva y creativa en torno a las exposiciones vigentes de nuestro MAVIUS. Dentro del lineamiento Museo Más Inclusión tenemos vinculación con el Colegio Santa Lucía. Este es un espacio en donde hay estudiantes ciegos, entonces la idea es que los artistas que tenemos en este momento acá en el museo puedan vincularse a esta escuela y el área de educación puede acercar también las obras y el arte contemporáneo, generando también ciertos recursos para el público que pertenece a este lineamiento, que es el público inclusivo. Podcasts, que bueno, son audios descriptores relatados por él o la artista vigente en la exposición, que están a través de Spotify y que se encuentran en diálogo también con las salas. En las salas de nuestro museo encontramos ciertos códigos QR en donde el público puede acercarse y encontrar estos audios donde el artista puede explicar sobre su proceso de obra. Además, contamos con cédulas braille y este recurso permite también acercar el arte contemporáneo a las personas ciegas y ponerse como en relación a las temáticas que desarrollan los artistas. Y hay un programa que estamos recién activando hace un par de meses, que es la mediación en redes sociales. La mediación en redes sociales permite que, tal como dice su nombre, a través de redes sociales podamos generar una mediación artística, cuyo objetivo es exponer, acercar, interactuar, por sobre todo con el público, en torno a las diversas obras que tenemos acá en nuestro museo, con el fin de que los públicos que, dado los motivos que sean, no pueden acercarse al museo, puedan conocer e interactuar con las obras que tenemos y con las diversas temáticas y fechas relevantes en torno al mundo de las artes y la cultura. Principalmente esas son las actividades que estamos desarrollando, tal como dijo Amelia, igual buscamos constantemente planificar y generar nuevos recursos didácticos para que estos ejes, como son el arte contemporáneo y la inclusión se pongan en valor.
Uh-huh. Ahí bueno, me gustaría complementar un poquito con ciertas ideas que mencionó Francia. Hay un tema re importante que es trabajar el museo participativo, que es este modelo de museo en el cual no tan solo nosotros queremos ofrecerle al público una cierta experiencia determinada que nosotros dictaminemos que es importante, sino que también ir recogiendo en diversas instancias y de diversa manera cuáles son como los intereses de este público. El público inmediato del museo, puede ser acá los vecinos, o la persona que viene de un cierto establecimiento escolar o universitario, o al adulto mayor, que generalmente en este tema del arte, como menciona Francia, aparecen muchas inquietudes y temas de importancia, pero para los públicos. Así que es importante mencionar que es algo relevante para nosotros trabajar de esta manera, y también comentar acerca de lo que explicaba Francia también del museo híbrido, que es este museo que empezó a trabajarse más en pandemia, que dejó muchos espacios grabados. Por ejemplo, nosotros ahora trabajamos desde la pandemia con una grabación entre 60 de todas las exposiciones. Entonces, una vez que la exposición sale del museo, como ocurrió el día de hoy día, que se desmontó la exposición de Patrick Hamilton, Así van las cosas, se llamaba, ya queda grabada y queda a disposición para que la pueda recorrer el que quiera, alguien que quizás no alcanzó a venir, o alguien que vive en regiones o en el exterior. Entonces, de esa manera también nos preocupamos y nos ocupamos de difundir nuestro arte nacional, no tan solo en sala, sino también de manera híbrida. Por ejemplo, este mismo programa que tenemos de conexiones virtuales con el cuaderno, que se puede descargar de la página web en PDF, esta conexión virtual, además de tenerla en vivo, también queda grabada. Entonces, es mayor la cantidad de visitas que recibimos post edición, una vez que ya se sube a la plataforma y queda en el fondo ese insumo para que cualquiera lo pueda revisar, y no tan solo a una cierta hora o un cierto día, que sabemos que hay público de repente que está trabajando o ocupado, que no lo pueden hacer. Así que eso que quería mencionar por ahora sobre lo que mencionó Francia recién.
Bueno, como ustedes decían, por la pandemia hay muchas, casi todas las instituciones educativas o culturales tuvieron que reinventarse también para no dejar de hacer o de cumplir sus misiones, ¿cierto? Nos explicaba muy bien Francia todas las actividades que están haciendo de manera virtual, de manera presencial, incluso híbrida. Y a mí me gustaría saber cómo también, tomando toda la experiencia vivida dentro de la pandemia, dentro de los periodos un poco más duros de pandemia, con los confinamientos, etcétera, cómo también ese aprendizaje, que me imagino también tiene que ver con todo lo que nos contaban recién, pero cómo se va cambiando un poco esta visión de museo en donde uno va a mirar en silencio, y cómo ahora ustedes trabajan esta forma de un museo de artes visuales, pero también muy conectado con la comunidad, muy conectado también con el objetivo educativo, me imagino que va de lado también de la Universidad Católica. Y quería saber en específico cuáles son los talleres a los que se pueden, a los que estudiantes, pensando ahora en este momento de vacaciones de invierno, ¿qué talleres hay para asistir? Si también nos pueden recordar en dónde está ubicado el museo específicamente, y cuáles son los nombres de los talleres a los que se pueden acceder durante estas semanas.
Excelente. Mira, voy a partir yo contándote la primera respuesta de lo híbrido, de lo que ocurrió en pandemia, para dejar después a Francia que nos cuente acerca de las actividades de vacaciones. Okay. Yo contarte con respecto a la experiencia de lo híbrido, creo que fue una ganancia porque se conquistaron públicos a los cuales no llegábamos. Por ejemplo, el público de regiones aumentó en un 50%. Y ese es un público que obviamente no queremos abandonar y que queremos seguir fidelizando a partir de todos estos recursos que mencionamos en la entrevista hoy día, las conexiones virtuales, los cuadernos, el podcast, todos estos recursos que son descargables y que las personas lo puedan finalmente acceder a través de la página web, algo muy sencillo, y lo puedan tener para poder en el fondo compartirlo o disfrutarlo en el momento que estimen conveniente. Creo que eso es muy importante y es un poco hacia donde va hoy día, ¿no es cierto?, toda la oferta. Lo mismo que ocurre con la televisión y con Netflix. Hoy día estamos finalmente creando más productos envasados, no sin dejar de lado, por supuesto, lo que es la experiencia in situ, pero también creo que es importante que no siempre vamos a poder acceder a los públicos en el momento o en la instancia en que nosotros queramos o en que podamos ofrecerla, sino también pensar en estos públicos que quizás están un poco más a destiempos, en el sentido de que lo puedan consumir, lo que nosotros queremos ofrecerle, en el momento en que ellos les parezca adecuado. Y con respecto a eso, también hemos observado en el barrio, como digo, cambiando un poco el público. Hay mucho público joven hoy, acá recorriendo nosotros, los visitan a nosotros, tú acá no nos puedes ver, pero estamos sobre la calle Lastarria, entonces nosotros finalmente estamos como una especie como de palco, podría decirse, cerrado de vidrio, donde observamos constantemente el flujo de gente y quienes vienen, y el público joven es increíble como ha aumentado, cosa que nos mantiene muy contento, porque pensamos que como un refresh del público tradicional que habitaba o que venía históricamente a los museos. Entonces claramente nosotros también tenemos que tomar todo este cambio que ha habido en los públicos y también ofrecerle actividades y experiencias que para ellos y para ellas sea atractivo. ¿Qué otra cosa te podría contar en pandemia? Eso, y también creo que ha sido relevante también cómo se ha ido poniendo en valor y destacando todas estas experiencias artísticas, dado todo el tiempo que estuvimos confinados, y cómo la salud mental, por ejemplo, se ve finalmente se ve influenciada por todo este proceso al no tener maneras de expresarte, o no tener quizás contactos con una, si te gusta el arte, una exposición, o si te gusta la música, un concierto. Creo que eso nos sumó en general los espacios culturales, independiente que seamos de artes visuales o de otras disciplinas, porque creo que puso en valor algo que en nuestro país ha sido difícil de contar y de instalar, que es la importancia que tienen todos estos recursos educativos de experiencia no formal, que pueden ofrecer museos, teatros, salas de conciertos, etcétera, y que ojalá se siga poniendo el valor y la importancia que tienen en el currículum, las familias con sus hijos, las parejas que puedan buscar programas que no solamente sea el cine, que es maravilloso, pero que también hay otras instancias de cercanía con la cultura. Y eso creo que ha venido también como a impulsar y a darle como el verdadero valor que tiene a estas expresiones culturales. Te dejo, Francia, con la oferta.
Sí, bueno, para nosotros como Museo de Artes Visuales MAVIUC son muy importantes los niños y niñas, así que tenemos una oferta programática principalmente para ellos, pero no por eso vamos a dejar de mencionar después la oferta programática para el público general. Pero para niños y niñas de 7 a 13 años podemos contar con unos talleres que vamos a desarrollar que están inspirados en la exposición que actualmente tenemos, que es Deshumanizar Cuerpos. Esta exposición es una exposición que trabaja con la colección del MAVIUC y con algunas obras de la colección, porque tenemos más de 3.000 obras, pero hay un extracto de algunas obras que principalmente sitúan a la figura humana como el centro de reflexión y experiencia. Entonces, desde acá se va a trabajar una mirada sumamente reflexiva y simbólica con el cuerpo, y para los niños y niñas hemos desarrollado talleres que van a ser de lunes a viernes de 11 a 13 horas acá en nuestro museo MAVIUC, ubicado en la calle Lastarria, 307 Santiago Centro, y que tienen un precio semanal de 12.000 pesos para aquellos niños y niñas que vengan de lunes a viernes, y un precio diario de 3.000, porque también se puede tomar la experiencia por día. Entonces estas experiencias tienen todos los materiales incluidos, es una experiencia, un taller que trabaja lo teórico y lo plástico, entonces los niños y niñas van a poder vincularse con los artistas de esta exposición de Deshumanizar Cuerpos. Entonces, todos los días lunes, por ejemplo, vamos a trabajar el perfil punk, que es una obra de la Eva Lefebvre, que principalmente busca que los niños puedan crear nuevas versiones de perfiles sociales a través de máscaras en papelería. Entonces, desde ahí se va a dar valor a esta obra de la exposición. Todos los días martes, el taller Dale Volumen, inspirados en la obra de Valentina Cruz, El Hombre Sentado. Acá niños y niñas van a poder crear nuevas versiones escultóricas del cuerpo a través del reciclaje y los materiales no convencionales. Los días miércoles tenemos Las Venus al Poder, una de las obras que ha sido como una de las más dialogadas en torno a esta muestra de Deshumanizar Cuerpos, que es la obra de Marcela Trujillo, de Duro Ser una Venus. Los niños y las niñas van a poder crear nuevas versiones del cuerpo femenino, con recortables a todo color. Los días jueves tenemos un taller que se llama Emocionarte. Este taller está inspirado en la obra de Patricia Israel, Mujer. Entonces acá niños y niñas van a poder relacionarse con el juego, con el arte terapia y además con el cuerpo como un elemento fundamental de creación. Y los días viernes, que es el día de cierre, se va a crear una obra colectiva en base al taller Ecotimbres Humanizantes, en donde tanto niños y niñas van a poder componer nuevas versiones de esta muestra Deshumanizar Cuerpos con Timbres Ecológicos. Entonces los esperamos de lunes a viernes, estas 3 semanas de vacaciones de invierno, de las 11 a las 13 horas acá en el Museo de Artes Visuales Mario C., y que las inscripciones las van a poder desarrollar al correo que voy a mencionar, que es fluffy@mavi.cl. Y además tenemos una oferta para el público general, Amelie.
Yo quería contar al respecto, gracias, Francia, ¿sí? Porque tenemos una oferta muy novedosa, que es yoga en el museo, a través de la profesora Rosario Nutman, que es una vecina de nuestro barrio, armando comunidad acá en el museo, y ella viene a hacer clases de yoga por el mes de julio. Vamos a probar cómo nos resulta esta nueva oferta, los días miércoles de 5 a 6 de la tarde y los días sábado de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Así que ahí todos los yoga amigos que vivan o transiten por nuestro sector, alerta así de alerta feliz de que vamos a tener yoga por 3.000 pesos la clase. Tienen que traer su mat y también vamos a utilizar esta misma exposición que menciona Francia de Deshumanizar Cuerpos, aludiendo como a todo el manejo del cuerpo, la corporalidad que también entrega el yoga, el cómo nos desplazamos en el movimiento, en esta sala, y poder apreciar el arte desde otra vitrina, desde otra escena, desde otro lugar, en este caso como también la meditación, el espacio como de movimiento, y todo lo que nos entrega esta maravillosa disciplina. Uh-huh. Así que ojalá lo puedan aprovechar porque queremos seguir con el yoga y si nos va bien, lo mantenemos. Uh-huh. Así que ahí veamos cómo nos va la oferta. Y es para todo público. Pueden venir niños con su mat, personas de adulto mayor, parejas jóvenes, el que quiera o la que quiera disfrutar del yoga, bienvenido sea.
Ok. Es muy interesante cómo han hecho esta revisión de lo que es el museo también, pensando en que, y sobre todo enfocándonos en los estudiantes escolares, pues creo que dentro de la pandemia también hay algo muy, quizás que no se ha dado la relevancia necesaria, que fue cómo también nos relacionamos con los cuerpos, con nuestros propios cuerpos y con los cuerpos ajenos, por los confinamientos particularmente, y porque también para seguir cuidándonos no podemos, ¿cierto?, juntarnos con muchas personas, no podemos ir a lugares muy concurridos. Entonces es muy interesante cómo desde el museo también se puede ver, se puede hacer un trabajo reflexivo y también práctico sobre los propios cuerpos. Solamente para dejarlo muy claro, ¿cuáles son las fechas en las que se van a hacer los talleres? ¿Desde qué semana hasta qué semana serán? Y el contacto para poder realizar, para hacer los talleres, para inscribirse, cómo se puede hacer, si lo pueden hacer desde sus colegios o lo tienen que hacer de forma personal cada uno o cada una, ¿cómo funciona eso en estas semanas de vacaciones de invierno?
Sí, vamos a estar las 3 semanas de vacaciones de invierno que han sido extendidas por el ministerio con estas actividades y con el público de los niños y niñas de lunes a viernes, con todos los talleres que se mencionaron, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Para hacer la inscripción, el correo es fluffy@mavi.cl. Y para inscribirse en yoga, acá Amelia nos va a entregar la información. ¿Qué pusimos el info?
El info@mavi.cl, que es nuestro correo como para todos y para todo lo que ingrese del exterior, porque ahí está Francisca Lillo, nuestra recepcionista, que nos deriva todos los correos y los intereses diversos, que en este caso sería el yoga.
Ya, entonces, fluffy@mavi.cl para inscribirse en los talleres y el mail info@mavi.cl para inscribirse en el yoga que estaría haciendo los miércoles de 5 a 6 p.m. ¿Sí?
Y los sábados de 10 a 11 a.m.
Es el yoga, también los sábados.
Si queremos probar un día a la semana para ver cuánta gente llega y un día del fin de semana que quizás las personas que trabajan o que no pueden en las tardes puedan optar por la mañana. Por eso estamos dividiéndolo de esa manera para ver cómo resulta y ver si lo podemos mantener, que sería nuestro interés hacerlo. Después del verano lo podemos hacer en la Plaza Mulato y ahí podemos ir variando los escenarios.
¿Hay algún máximo de personas que van a poder estar haciendo yoga?
Mira, la sala nuestra es bien grande, así que como tenemos esta, a través de los mats podemos ir separando, no sé, podemos llegar hasta 30, 40 personas sin problema. Así que pusimos cupos limitados, pero no creemos que, no sé, ojalá llegue tanta gente. Sí. Pero estamos preparados igual para poder absorber más público.
Ya, entonces, ya saben, para inscribirse en el yoga está a solo 3.000 pesos por clase, días miércoles y sábados, todo a info@mavi.cl.
De todas formas, Andrea, digamos. Igual es importante mencionar que toda esta oferta que te estamos contando siempre la seguimos promocionando y publicitando a través de nuestra página de Instagram, de nuestro sitio web, www.mavi.cl. Eso está siempre siendo actualizado en Twitter. Estamos como en distintas plataformas y ahí también obviamente respondemos consultas, tenemos también una retribución con el público a través de las redes sociales.
Bueno, quería agradecerles el tiempo que se han dado también para conversar con Educación en el Aire, este programa que hacemos desde el Senado Universitario de la Universidad de Chile. En este caso estamos hablando con Francia Luffy y con Amelia Saavedra, que son parte del Museo de Artes Visuales de la Universidad Católica. Quería, bueno, sobre todo agradecerles por darse el tiempo, pero también ver si tienen algún mensaje que entregar también para las personas que tienen la suerte de tener vacaciones de invierno. Dentro de todas las actividades que ya nos han nombrado, también pensando en que es un museo que está ubicado en Santiago Centro, por lo tanto quizás el público principalmente será de ahí, aunque sabemos que pueden entrar a la página web www.mavi.cl y ver todos los productos digitales que tienen. Quisiera saber si tienen algún mensaje final para finalizar esta entrevista. Dirigido también a su público, me imagino que es muy variado, pero al público que va y que participa en general del museo.
Mira, a mí me gustaría dejarlos invitados no tan solo al museo, sino también a Barrio Arte, que conformamos este acuerdo como de cooperación con espacios como el GAM, como el Bellas Artes, como el MAC Forestal y Quinta Normal también, pero el que está más cerca es el Forestal, e invitarlos igual como a recorrer el barrio, porque no tan solo pueden tener una increíble experiencia aquí en el museo, sino que también pueden complementar esa experiencia con visitar otros espacios. Todos los otros lugares también tienen en sus páginas web la oferta, pueden pasar a ver una obra de teatro, pasar a ver toda una exposición acá al museo, o hacerlo de otra manera, y también contar algo que es bien importante, que no todos consideran, que tenemos acá la oferta gastronómica, tenemos la oferta del café, que tenemos acá en la plaza. Entonces es un panorama bien redondo, porque puedes pasar a almorzar, puedes pasar al museo, puedes pasar a tomar una taza de algo que te guste, comer un rico cake o pie. Tenemos como una oferta bien entretenida, entonces no es tan solo el disfrute de conocer y experimentar el arte visuales, contemporáneos en el caso nuestro, sino también además recorrer el lindo barrio en el cual nos insertamos, poder disfrutar de un rato agradable en la Plaza Mulato. Entonces creo que la invitación también va por un poco volver al centro, volver a reconquistar estos espacios que han sido, nos ha tocado periodos difíciles, pero no por eso vamos a abandonar este sector. Al revés, tenemos mucho más ímpetu y ganas de mantener y de invitar a las personas a que vengan. Acá no pasa nada, de repente los medios nos juegan en contra de que está todo muy complicado, no es así. Nosotros que ya llevamos 4 meses acá trabajando, es un espacio muy grato, con muy buena conectividad, así que invitarlos a eso, a disfrutar del barrio y del centro y sus bondades.
¿Tú, Francia? Sí, para complementar, tal como lo dijo Amelia al inicio de esta entrevista, este es un museo participativo, así que en este lugar se van a encontrar con un espacio de diálogo, de interacción y de creación. Así que para todos aquellos papás, abuelitos, adultos responsables que quieran traer a los niños y niñas también, este es un espacio que los va a acercar muchísimo a las artes visuales contemporáneas para poder crear, interactuar, generar redes y al mismo tiempo salirnos un poco también de estas redes sociales que a veces y que suelen absorber a veces a los niños y niñas en las vacaciones. Entonces esta es una instancia para que ellos puedan crear, para poder desarrollar también los pensamientos críticos y reflexivos en torno al arte y a esta exposición que Deshumanizar Cuerpos nos viene a mostrar también la figura humana desde esa mirada. Así que esa es la invitación para que los niños y niñas puedan venir y también para que el público general se anime a utilizar el cuerpo como una forma de expresión en torno al yoga y el arte.
Bueno, ya lo saben, está abierto el MAVI UC para padres, madres, tíos, tías, adultos responsables, como dijo Francia, tienen actividades desde las 11 horas de la mañana, de lunes a viernes. Pueden no solo ir a conocer el museo y apreciar artes visuales, sino también experimentarlas y ser también artistas, ¿cierto? No solamente espectadores. Y eso está muy interesante, muy, muy bueno. Quería volver a agradecerles. Dígame.
Antes de que cerremos, que el museo está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de martes a domingo. Para que también si lo puedes mencionar ahí, para que no queden dudas. El taller parte a las 11, pero el museo está abierto desde las 10 de la mañana.
Ya. Ya saben, ya también tienen la oferta de yoga miércoles y sábados. Yoga los miércoles en la tarde, los sábados en la mañana. Todo eso se puede encontrar también dentro de las redes sociales del MAVI y de la misma página web. Muchas gracias, Francia. Muchas gracias, Amelia. Espero que podamos conversar pronto sobre cuando ya se acaben las vacaciones y ver en qué están también para los distintos y amplios públicos que tiene este museo. Y bueno, recordar también, como dijo Amelia, que no solamente hay un Museo de Artes Visuales ahí, sino que ese barrio, La Astarria también, Santiago Centro, es un espacio bien amplio y con harta riqueza cultural, ¿no es cierto? Y gastronómica también, ¿por qué no decirlo? Así que muchas gracias, muy buenas tardes también, y espero poder hablar con ustedes más adelante.
Y de todas maneras, nosotros encantadas de participar, de más espacios de difusión, de preguntas, de poder contar lo que hacemos, así que también te agradecemos mucho, Andrea, a ti y al espacio, para que nos puedan dar esta posibilidad de visibilizarnos.
Buenas tardes.
Hasta la próxima.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.